Yo quiero hablarles a ustedes sobre el esfuerzo. El esfuerzo que todos tenemos que hacer en este camino. Si te esfuerzas, lograrás tu victoria. Si te esfuerzas, lograrás tu bendición. Si te esfuerzas, verás con creces tu sueño hacerse realidad. ¿Vale la pena usted cree esforzarse? Vale la pena esforzarse, hermanos. La vida, pues, nos presenta muchas cosas. Pero todo ello, nosotros necesitamos esforzarnos. Y cuando venimos a Cristo, mucho más. Porque hay una batalla, hay una contienda, hay de todo que se nos viene encima. Y tomando esa figura, a veces queremos dar... cose, ¿verdad? El Señor está ahí. El Señor quiere que nosotros avancemos. El Señor quiere verte bendecido, prosperado y en victoria. No quiere otra cosa. No quiere que vivamos afligidos y, o afligidas, sino todo lo contrario. Y quiero darte una definición de forzado que la combiné. Y dice... Esforzado es aquel que toma riesgos difíciles para alcanzar sus metas. Si no te esfuerzas, no vas a alcanzar lo que te propones. Y cada esfuerzo muchas veces tiene que ver con que las cosas se hagan difíciles. Y hay riesgos muchas veces en eso. Pero todo eso tenemos que pasarlo. Y si Dios está con nosotros, mucho mejor. A veces las personas pues no quieren tomar los riesgos. A veces las personas no quieren los caminos difíciles, sino que queremos que todo sea fácil y suave. Y no hay el menor esfuerzo para lograr nuestros objetivos, planes, propósitos, metas, etcétera. Hermano, este camino es un camino de esfuerzo. Si usted no lo sabe, sépalo. Este camino es un camino de esfuerzo. Jesús nos enseñó eso, hermano. Jesús era ¿qué? ¿Varón? ¿Quién era Jesús? ¿Era qué? ¿Varón? ¿Esforzado y valiente? ¿Será Cristo? Entonces, dile que está a tu lado, esforcémonos y echemos hacia adelante la obra de Dios. No se pueden hacer tortillas si no se rompen algunos huevos. ¿Cuánto le gusta la tortilla con huevo? Bueno, para usted poder tener tortilla con huevo, tiene que romper algunos huevos. ¿Verdad que sí? Y para hacer tortilla, hay que tener buen maíz. Y ese maíz hay que molerlo. Y cuando está todo listo en la mesa, tú mismo te dices, ¿qué recompensa han tenido por el esfuerzo que he hecho? De hacer tortillas y romper algunos huevos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y la bendición la tiene frente a ti. Te comes eso, hermano, como que si nunca hubieras comido. Porque más sabroso es trabajar con esfuerzo que hacer nada. Te lo llevas rapidito a la boca y dices, ¡hay más! ¿Cuántos esforzados y valientes hay aquí? Porque mientras haya trabajo habrá un poco de desorden, pero habrán bendiciones. Mire, el trabajo es lo más maravilloso que Dios ha podido dejarnos a nosotros. Incomoda, podemos ponerle todos los adjetivos que podamos, pero el trabajo no es una maldición, hermano, el trabajo es una bendición. Y gracias a Dios por ello. Ahora, vayamos al libro de Jueces. Capítulo número 6. Libro de Jueces. Capítulo número 6. La Biblia dice, ¿lo encontraron? Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón ¿qué? ¿Cómo le dijo? Varón esforzado y valiente. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, hace dos cosas. La primera, lo bendijo. Qué hermosa aparición. Qué hermosa bendición. No se le apareció para regañarlo. No se le apareció para decir algo contrario a lo que estaba pasando en el momento. No se le apareció para hablar de sus debilidades o de sus flaquezas. Se le apareció y lo primero que le dijo, Jehová te bendiga. Tenemos que decirle a nuestros hermanos en Cristo siempre, Jehová te bendiga. No importa cómo él esté, no importa por lo que esté pasando, ya sea alto o bajo, hermano, tu bendición es importante para él o para ella. Dile a que está a tu lado, Jehová te bendiga. Oh, qué sabroso. Es como un refrigerio para el alma. Jehová te bendiga. Ahora, no solo eso, sino que le dijo dos cosas. El ángel le dijo a Gedeón dos virtudes. Tú tienes virtudes. Dije que tú tienes virtudes. Las virtudes hablan del poder que está en ti. Las virtudes tienen que ver con el poder que hay en ti. Y si tú tienes estas virtudes, tú tienes poder. Ay, yo no tengo poder, pastor. Tú tienes poder. ¿Y cuáles son las dos virtudes que el ángel le dio a Gedeón? Una, varón esforzado. Y la otra, varón valiente. Tú puedes ser esforzado, pero tal vez no seas valiente. O tú puedes tener valentía, pero no eres esforzado. Pero le dijo dos virtudes poderosas que ese hombre no sabía que tenía. Hay cosas que tú no sabes que tienes, pero Dios sí la conoce. Dios sí sabe que están ahí. Oh my God. El ángel quiso despertar el espíritu de Gedeón. Y qué aparición tan hermosa como esa para despertar el espíritu. Cuando uno no está en Cristo, hermano, el espíritu está dormido. Pero cuando uno viene a Cristo, el espíritu se despierta. Ahora sí hay una razón por la cual viviremos. Y decimos, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hay gente que estaba esperando la muerte y vino Cristo. Y con Cristo vino la vida. A su nombre. Ahora, de hecho, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hermano, ¿qué aparición esta tan maravillosa? Que alguien se aparezca a ti, o mejor dicho, si el Señor se te aparece a ti en un momento, ¿qué te diría el Señor a ti? Está buena esa pregunta, yo lo tengo anotado ahí. Si el Señor se te apareciera a ti en algún momento, ¿qué te diría el Señor a ti? A Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente, dos virtudes en él. Muchas veces nosotros como que necesitamos un empujón, pero no del pastor, porque yo también necesito esos empujones. Muchas veces también yo me siento un poquito desanimado, o alguno me ve en las alas. Yo cuando vengo aquí, vengo en un carro, camino por acá atrás y me meto. Yo no vengo volando ni dejo las alas allá afuera. ¿Alguno de ustedes dejó las alas allá afuera? No, ¿verdad que no? Hermano, porque uno se desanima. Uno se aburre. Uno le viene de todo tipo de cosas. Y de repente necesitamos ese empuje que da el Espíritu Santo de Dios. Al que esté trabajado y cargado, venga a mí. ¿Verdad que sí? Y el Señor, mire, ese empujoncito que le da el Señor es un toque. ¿Verdad que sí? Ante el toque de su gloria, no me puedo. Entonces, el Señor te da un toque. El ángel llegó para despertar el espíritu de Gedeón, hermano. Y decirle a Gedeón lo que él tenía dentro de él. Que ya no era necesario estar escondiendo el trigo, ni él mismo andar escondido. Que había llegado el momento de que saliera lo que había en él, hermano. Amén. Bueno, te dice amén, gloria al Señor. Yo le creo. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Qué más? Virtudes. ¿Qué manera de presentarse la del Señor a Gedeón? ¿Sabe? Lo que ocurre es que el hombre siempre va a mirar lo que está delante de sus ojos, pero Jehová siempre mirará lo que hay en el corazón. Eso nos ocurre a todos. No vemos solamente por fuera, pero no podemos mirar por dentro. Dios le dijo a Samuel, no, así no es. Porque tú ves lo de afuera, pero yo, Jehová, veo lo de adentro, a su nombre. ¿Y qué había dentro de David, hermano? Había un hombre esforzado y un hombre valiente. Pero no lo veían así. Lo veían como poca cosa. Lo veían como solo un pastorcito. Pero cuando fue Samuel y le ungió, la cosa cambió. La unción despertó el espíritu de un león, hermano, a su nombre. Varón. Porque, hermano, el esfuerzo es siempre dar más de lo que puedes o lo que se te pide. Y aquí lo único que nosotros pedimos y cabe esa palabra es que nos esforcemos. ¿Para qué tanta actividad, pastor? ¿Por qué tanto? Hermano, si no nos mantenemos activos, vamos a desfallecer rápidamente. Y las actividades tienen que haber en la iglesia. Actividades espirituales. La palabra, el ayuno, la vigilia, las 24 horas de oración, los retiros. Eso fortalece, levanta, transforma, quita, pone. Quita lo malo, pone lo bueno. Y ya no es correa, ahora es presencia de Dios en nosotros. Si tenemos nosotros virtudes, entonces Dios hará cumplir sus demandas. Dios no demanda, hermanos, porque Él sabe que nosotros podemos, Él sabe que tú puedes. Yo sé que aquí hay gente que tiene 40 años o 30 años o 20 años trabajando y levantándose a 4 o 5 de la mañana. Pero lo hacemos y nos esforzamos en eso. Pero lo hacemos porque sabemos que si no lo hacemos, cosas entonces negativas van a pasar. Pero lo hacemos. Y si lo hacemos para el hombre, entonces con mayor importancia tenemos que hacerlo para Dios, hermano. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esfuérzate en la gracia, dice el apóstol. La gracia de Dios. Cansado, dice, del camino, sediento de ti, pero entro a las aguas del Espíritu. Y entrando a las aguas del Espíritu, entonces viene el empujón del Espíritu Santo. Viene una renovación del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. No, yo estoy aquí bien. No, no, tú estás todavía ya casi para morir. Pero el que se congrega, hermano, tiene una vida radiante en Cristo Jesús. O por lo menos debe tenerla. Entonces, si Dios conoce y sabe que tiene esas virtudes, Él hará cumplir sus demandas. Vayamos rapidito al Salmo 28, 7. Salmo 28, 7. Aleluya. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico te alabaré. 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Refugio salvador de su ungido. Gloria al Señor. En este versículo 8, aquí podemos ver el trino Dios, hermano. En este versículo 8, podemos ver el trino Dios. Podemos ver al Padre, a Dios Padre, que es el que unge. Podemos ver al Dios Hijo, que es el ungido. Y podemos ver el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador ¿de qué? De su ungido. Hermanos, tú tienes a tres personas poderosas dentro de tu vida. No es tiempo para decir que estoy trabajado y cargado. Tienes al Padre que te unge, tienes al Hijo que es el ungido y tienes al Espíritu Santo que es el aceite de la unción. Tienes a tres en ti, hermano. Entonces no digas que no puedes, porque ofendes a Dios al decir eso. Es que si tienes a Cristo. Pero hermano, diga todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. A su nombre, esfuérzate. Vamos. Vamos para adelante. Hay un corito que cantamos mucho. Vamos, hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Vamos adelante, viendo al Salvador, porque el que mira atrás. Y le dábamos cuerda a ese coro, hermano. No había Marcos Huid, no había ninguno, no había redimido ni redimida, nada, hermano. ¿Qué otro corito le damos vuelta? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene para libertad. Él me salvó de todos mis pecados. Y darle con el corito en la vigilia, hermano, eso era dale, dale, dale. Las manos no se cansaban. Y menos estar parado. Pero hoy en día hay sillas cómodas, aire acondicionado. ¿Quién se va a esforzar en la iglesia? Hay pantalla gigante. Todo eso es bueno. Pero nada de eso puede cambiar la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Si no hubiera música, la música la tienes tú adentro de ti. ¿Qué diría el mudo? Cuando tú puedes alabar a Dios con libertad. Esfuérzate. Esfuérzate, hermano. Entendemos que el don que se nos ha dado, todos tenemos dones, entonces tenemos que luchar y ver que se desarrollen nosotros esos dones. Una vez entonces seremos vencedores en todo. En todo, hermano. Desarrolla los dones. El ángel le dijo a él, varón esforzado y valiente, tienes que desarrollar lo que hay en ti. Todos tenemos dones aquí dentro de nosotros. Pasa que o no lo has descubierto, no te interesa descubrirlo. Sencillamente quieres vivir así como estás. Y así como estás, no se puede vivir toda la vida. Uno tiene que descubrir que hay cosas dentro de uno que son un potencial grande para lograr metas y objetivos y propósitos en la vida. En el libro de Jueces 7, vayamos a Jueces 7 de nuevo. Jueces 7. ¿Cuántos están aquí? Oye, sé que me están prestando mucha atención. Jueces capítulo 7, en el verso número 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo voy a ver si te lo entrego. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿No dice ahí? Ese está en presente, pasado o futuro. Presente, no. Yo lo he entregado. Está en pasado. O sea que Dios le dijo, ya lo entregué. Ahora falta que te levantes. Ahora falta que te esfuerces. Ahora falta que seas valiente. Lo que yo te dije que hay en ti, ahora ponlo en marcha. A su nombre. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Ponlo en práctica. Tus dones. Sácalos. En el nombre de Jesús. Yo te lo he entregado. No que te lo voy a entregar o voy a ponerme a pensar. No, yo te lo he entregado. Tómalo. A su nombre. Tómalo. Hermano, Dios tiene su manera y su momento para hacer las cosas. Tenemos que discernir eso. Y lo único que importa es el esfuerzo. Mire, el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Todos estos mensajes terminan. El que se esfuerza recibirá. El que persevere. Esa palabra persevere significa que debemos esforzarnos para poder lograr la herencia destinada. Tú tienes que esforzarte. Ah, pastor, yo soy salvo. Aquí me voy a quedar metido en este cuarto. Está bien, quédate ahí. No te preocupes. Es que no has leído toda la Biblia. Solamente leíste y todo aquel que cree será salvo. Ya está ahí. No tienes que hacer más nada. No tienes que luchar, no tienes que desarrollar tus dones, tus talentos, absolutamente nada. Ahí quédate allí. Ahí te va a venir a buscar el Señor a ti solito y te va a dar la mano. Ven, papacito lindo. No. Dios va a venir a buscar a los esforzados y valientes. Mi buen siervo, fiel, lo fuiste en lo poco. Ven, porque ahora te voy a poner lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. ¡Ay, aleluya! Esa palabra no le va a gustar a mucha gente, hermano. A su nombre. Lo único que importa es el esfuerzo. Y el mensaje a las siete iglesias fue ese. Diga conmigo, vencer. Mire, nadie triunfa sin esfuerzo, hermano. Dígame alguien, un deportista, cualquiera, un político, un intelectual, nadie triunfa sin esfuerzo. Nadie. Ayer me encontré con una foto de un corredor famoso, que ya pues retirado, y Usain Bolt. Él una vez contó qué tenía que hacer para ser el hombre más rápido del mundo. Y los que han querido imitarlo todavía no llegan. Ni se le acercan los récords. Aló. Conforme así sea tu éxito, así mismo será tu esfuerzo. Hermano, tú tienes una panza ahí que ama y que adora. Y tú quieres verte como Cristiano Ronaldo. Aló. Ahora venden una faja de hombre que se ven todos los cuadritos en la faja. Cómprate una para que te engañe. Hey, muchos hombres quieren verse como Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo ha dicho una y otra vez, ¿qué hace para verse así? Ah, no, pastor, yo no puedo. No, es que tú amas la pancita que tiene ahí. Si no hay arroz todos los días, hermano, olvídate. ¿Ve a Gustavo? Y pan de allá de... Las mujeres no puedo hablar de ellas, pero las mujeres están aquí. ¿Por qué se ríen los varones? ¿Tú estás viendo, hermana? Ustedes son malos. Nadie puede triunfar sin el esfuerzo. ¿Cuántos quieren trascender aquí? Hablamos de trascendencia. Trascender es ir más allá de los límites. Salirse de lo normal. Entrar a lo anormal. Toda trascendencia necesita del esfuerzo también. Y mire, yo le puedo decir, nosotros aquí hemos trascendido. Si no nos esforzamos primero, no hay trascendencia. Abstenernos de muchas cosas. Ser buenos administradores de la gracia y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Nos esforzamos en hacer las cosas bien y mejor para agradar a Dios primero. Y para que Dios se agrade de nosotros y para que Dios envíe sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía también, hermanos. Pero cuando Dios ve una iglesia que no se esfuerza en hacer nada, hermano, ahí no está el Espíritu de Dios. Perdóneme, se lo digo con todo respeto y con todo respeto a aquellos que me están sintonizando. Es una iglesia que hermano, 10 minutos para alabanza y 15 minutos para la prédica, hermano, y cerremos la puerta y vayámonos para la casa. Entonces, el resto, 2 horas, 3 horas, 5 horas para la televisión, para esto, para lo otro, para aquello. Y el mínimo tiempo es para Dios, hermano. Así no se puede prosperar. Así no se puede desarrollar los dones. Así no podemos permitir que ese espíritu que tenemos nosotros, que puso Dios en nosotros, se levante, despierte y pueda lograr lo que Dios quiere que logremos, hermano. Todas las disciplinas tienen que esforzarse. Y cuánto más la iglesia de Jesucristo, hermano. Debe esforzarte. ¿Cuánto quieren alcanzar victorias? Pues tiene que esforzarse, hermano. Hermana, esfuércese en la gracia, pero también esfuércese en esa parte física. A su nombre. Mire. Dios es bueno, hermano. Cuando llegó Gedeón, y aquí un hombre estaba diciendo a su compañero, estoy en 7:13 de Jueces, que había tenido un sueño. He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Un pan de cebada, hermano. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, ¡ah! ¡Oh! Le vino la interpretación del sueño a ese hombre. Mire cómo Dios actúa. Dos inconversos. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, todo completo. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo Gedeón? Adoró, porque era incrédulo ese señor, hermano. Pero Dios ve adentro de nosotros. Y en esa adoración, hermano, Gedeón se arrepintió de todos sus pecados. Adoró a Dios. Vuelto al campamento de él, dijo, levantaos, ahora sí, ¿verdad? Porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y por ahí sigue la historia. Ahora sí, levantaos. Hay mucha gente así a veces. Cuando ya todo terminó, quieren gritar levantaos. No, pero ya pasó. Aló, ¿me entendió lo que dije? Hay mucha gente así. Cuando ya todo terminó, entonces ellos quieren gritar, levantémonos. No, pero ya se acabó, ya pasó, ya no tienes que gritar. Ya los vencedores salieron y vencieron. Entonces, ahora él quiere pegarse ahí a la bendición. Ya es tarde, hermano. Dios le dio a Gedeón, varón esforzado y valiente, yo haré contigo cosas grandes. Y Dios tuvo que hasta hacerle que a uno de ellos le pasara un sueño y levantara un intérprete y todo lo demás para que este hombre terminara de creer, hermano. Tú no tienes que esperar que suceda eso. Tú tienes que creerle a Dios. Dije que tú tienes que creerle a Dios. Tu vida tiene que ser una vida victoriosa en Cristo Jesús, hermano. Levántame tu mano ahí, porque yo he venido aquí para bendecir esta iglesia en esta mañana. Porque Dios te ha traído para escuchar esta palabra. Si el buey ara, habrá bendición, hermano. Si el buey ara la tierra, no habrá escasez de pan en tu casa. Aleluya, alguien está recibiendo esta palabra. Jehová te bendecirá. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y te traerá paz en medio de cualquier situación. Porque Jehová así lo ha querido hacer, hermano. Es tiempo de que tú te levantes. Sacuda el polvo, hermano. Fuera, hermano mío, todo desánimo del diablo. Fuera toda obra contraria sea. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos, Señor. Y déjale lugar a la voz del Espíritu Santo, que te ayuda, que te esfuerza, que te da ese toque que todos necesitamos en algún momento. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tal si oramos ahí, tú en tu lugar, y le dices a Dios: Señor, yo este año no me he esforzado? No es el pastor que me está hablando, eres tú. Yo no me he esforzado lo suficiente. Por eso que vivo en escasez. Por eso que las cosas no avanzan, Señor. Aleluya. Hermano, Dios te ha llamado para bendecirte. Dios no te ha llamado para que vivas en aflicción de espíritu. No, yo reprendo ese pensamiento. Yo reprendo ese conformismo. No. Echa fuera eso. Dios te ha llamado para vivir en victoria, para que saborees las victorias del Señor. Aleluya. Gedeón adoró a Dios y le dijo: Señor, perdóname, porque hasta un sueño has tenido que poner en un hombre inconverso. Y a levantar un intérprete, Señor, en medio de 2 minutos, para que yo creyera. La palabra es la palabra de Dios, que no vuelve al vacío, sino que cumple el propósito por el cual Él envía sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor. Gracias. Porque Dios te ha llamado para que seas una vencedora, mujer. Sierva del Dios Altísimo, Dios te ha llamado para que seas una vencedora. Y no declares derrota, y no vivas en derrota. No. Levántate en el nombre de Jesús. Mujer esforzada y valiente, echa mano de la vida eterna. Pelea, lucha. Varón, hay algo dentro de ti que no ha descubierto. Todavía hay tiempo para decirle al Señor: Señor, muéstrame que yo puedo. No es tiempo de colgar los guantes. No es tiempo de esperar la muerte sentado ahí en una hamaca, ahí acostado ahí, mientras el mundo continúa, mientras la vida se desarrolla normal, que hay bebés que nacen y otros que mueren, hay jóvenes que se gradúan y otros no. La vida continúa y tú estás esperando la muerte en una hamaca. Señor, eso no es de Dios. Es tiempo de levantarse. Y si estás en prueba, pelea la buena batalla. Y yo te diré el resultado. El resultado será tu victoria en el nombre de Jesús. Ese es el resultado, hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes, hermano. Y yo rehúso, me niego, no acepto que tú andes en una vida de derrota. Tú tampoco puedes aceptarlo. En el nombre de Jesús. No hay lugar más alto. Levanta esa mano. Aleluya. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies.